¿Cómo hago para votar donde vivo?
¿Cómo organizo las elecciones de la escuela?
Mi cédula está dañada. ¿Puedo votar?
Yo puedo postularme a un puesto de elección.
Toda la información electoral, civil y democrática está aquí.
Bienvenidos a Conéctese con el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días, estimable oyente de Radio Universidad de Costa Rica. En esta mañana de viernes les doy la más cordial bienvenida a Conéctese, una producción del Tribunal Supremo de Elecciones que llega a todos ustedes los viernes de 8 a 9 de la mañana. En la conducción, Yanina Aguilar, periodista del Tribunal. Y les recuerdo, pueden ustedes también escucharnos a través de las redes sociales. Las hemos habilitado por el sitio www.tse.go.cr o a través del hashtag @TSECostaRica. También allí puede dejarnos sus comentarios, consultas, dudas o llamarnos al 2234-3233. En esta mañana vamos a referirnos al tema TSE, Tribunal Supremo de Elecciones, abierto a la ciudadanía. ¿Y por qué? Bueno, el pasado lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, el magistrado don Luis Antonio Sobrado, rindió cuentas públicamente a través del informe anual que presentó a altas autoridades del gobierno, diplomáticos, representantes del gobierno, medios de comunicación, estudiantes, funcionarios públicos, en fin, al público, que tuvo la oportunidad de estar en esa actividad. Y a través de este programa, en principio y antes de iniciar la entrevista que tenemos programada con don Luis Antonio Sobrado, magistrado presidente, y con doña Ileana Aguilar, secretaria académica del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, vamos a escuchar el discurso que el magistrado dio el lunes pasado en el Tribunal Supremo de Elecciones.
Muy buenos días a todos. En nombre del Tribunal Supremo de Elecciones, de mis compañeros y compañeras magistrados, les doy la más cordial bienvenida a esta Casa de la Democracia Costarricense. Agradezco que nos acompañen en nuestro ya tradicional informe de labores, en el que año tras año, de cara a la institucionalidad del país, de cara a la prensa y de cara a la ciudadanía, rinde cuentas de su gestión. De su gestión como organizador de elecciones y juez de los conflictos que en ellas se generan. De su gestión como registrador civil, identificador de los costarricenses y resolutor de las solicitudes de naturalización. Y de su gestión como promotor de cultura democrática y de valores cívicos. En el CD que se les ha entregado a ustedes, amigos y amigas, como también en nuestro sitio web, se pueden revisar con detalle los pormenores del informe, con datos precisos sobre el desempeño de las distintas dependencias que conforman el Tribunal Supremo de Elecciones. Permítanme aquí solamente destacar lo que considero más relevante de nuestros afanes a lo largo del año pasado. Si tuviera que sintetizar en una frase el derrotero institucional durante el 2016, diría que fue hacer las cosas bien sin olvidar para quién las hacemos. Y lo digo porque fue un año en el que, como en pocos, se puso a prueba nuestra solvencia técnica y porque fue un año en el que demostramos con hechos una fuerte conciencia del entorno en el que hacemos nuestro trabajo. Nuestra solvencia técnica fue patente en el éxito organizativo de las elecciones municipales, las más complejas logísticamente de nuestra historia, así como en los saltos tecnológicos que dimos en beneficio del usuario. Las elecciones del 7 de febrero fueron las primeras municipales de nuestra historia que, además de separadas de las nacionales, se verificaron a medio período del mandato presidencial y para la escogencia de todos los cargos locales. Eso nos generó números que nunca antes habíamos manejado, pero que gestionamos con éxito. 6.069 cargos, para los que se presentaron 31.880 candidaturas en 650 papeletas diferentes y propuestas por 59 agrupaciones políticas. Desde 1998, Costa Rica ha paulatinamente evolucionado hacia un nuevo paradigma electoral municipal dirigido a resignificar el gobierno local. Una hoja de ruta trazada por el país para la que, sin embargo, necesitaba una organización electoral que hiciera frente al cambio, conduciéndolo sin sobresaltos ni tropiezos. Y lo hicimos. Ese éxito en la organización del proceso electoral municipal fue blindado con los saltos tecnológicos que como institución hemos dado. Por ejemplo, habilitamos una plataforma electrónica de servicios por medio de la cual los partidos políticos y entidades nacionales, públicas o privadas, podían realizar en línea el trámite de acreditación de fiscales y de observadores nacionales. Ese portal permitió a los partidos políticos acreditar a más de 45 mil fiscales sin tener que venir acá. Asimismo, y como no podía ser de otra forma tratándose del Tribunal Supremo de Elecciones, empleamos las innovaciones tecnológicas en el fortalecimiento de la transparencia y credibilidad de los resultados. Lo hicimos implementando una herramienta que permitió que los costarricenses tuvieran acceso, desde la propia noche de los comicios, a la imagen de la certificación con el resultado de la votación de cualquier junta receptora de votos. Pero las innovaciones tecnológicas van más allá de lo electoral. Al ya vigente sistema de registro de matrimonios en línea, sumamos, mediante un plan piloto en 10 hospitales, el sistema de declaración digital de nacimiento, por medio del cual puede registrarse la información en la base de datos de hechos civiles y vitales desde el momento en que ocurren los nacimientos, por ser digitalizados en los propios centros médicos. Tras la reciente firma de un convenio con la Caja Costarricense de Seguro Social, esperamos cubrir todos los hospitales públicos antes de que concluya este 2017. Año en el que además esperamos arrancar con un proyecto también empezado a concebir en el 2016, el sistema de registro de defunciones en línea. Como ven, queremos que la inscripción registral de esos hechos vitales se realice de forma segura, automática e inmediata, reduciendo ostensiblemente los tiempos de tramitación. Con igual propósito, inauguramos el sistema de certificaciones digitales, que permite mejorar el acceso al servicio de expedición de certificaciones mediante la venta en línea de esos documentos por intermedio del sitio web institucional y desde cualquier equipo de cómputo con acceso a Internet. Por último, adoptamos importantes modificaciones en la cédula de identidad que mejoran su durabilidad y confiabilidad. Un nuevo formato en el que los datos del ciudadano, en lugar de ser impresos, son quemados con láser sobre el soporte de la cédula, que consiste en una tarjeta de policarbonato y ya no de PVC. Esa técnica permite grabar la información en las capas interiores de la tarjeta en lugar de imprimirla sobre la superficie, lo que impide que pueda ser borrada, modificada o que pierda color. A eso se añaden más elementos de seguridad que imposibilitan el riesgo de falsificación, un sistema de control más eficiente y una mayor durabilidad. Por ejemplo, ampliamos el tamaño de la fotografía y de la firma, lo que facilita la identificación de su portador. Además, por tratarse de impresoras industriales, redujimos los tiempos de entrega, tanto en la sede central como en las oficinas regionales, y las estamos entregando prácticamente el mismo día de realizada la solicitud. Por si fuera poco, disminuimos la carga ecológica de los residuos de impresión del sistema anterior. Esto último, la consideración ambiental de la modernización de la cédula de identidad, me permite conectar con la otra gran característica que distinguió el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones en el 2016, una fuerte conciencia del entorno en el que desarrollamos nuestras labores sin perder jamás de vista para quienes trabajamos. Y ello se refleja en la sensibilidad demostrada frente a sectores específicos de nuestra sociedad y en la responsabilidad fiscal con la que operamos durante ese año. Empiezo nuevamente con lo electoral a propósito de las elecciones municipales del 2016. Por primera vez instalamos juntas de receptores de votos en hospitales psiquiátricos a fin de que los internos que contasen con el aval médico pudiesen votar. También establecimos un protocolo de traslado electoral de las personas privadas de libertad para asegurar que una eventual reubicación a otro centro penal no les impidiese ejercer su derecho al sufragio. Por último, además de los productos de apoyo para el voto de las personas con alguna discapacidad ya conocidos, como son la lupa, la plantilla en braille, la prensa para sujetar la papeleta y la plantilla para firmar, en esta elección implementamos el uso de un material denominado fichas de comunicación que, mediante ilustraciones y textos, guían a las personas sordas para que puedan votar autónomamente. En materia civil fueron múltiples los esfuerzos inclusivos. Aún en un contexto de austeridad presupuestaria, sostuvimos nuestra proyección comunal en cedulación y otros servicios. El programa de visitas ambulantes, dirigido a comunidades y poblaciones cuyos habitantes, por condiciones particulares, tienen dificultad para trasladarse hasta nuestras oficinas, se mantuvo con giras en las que realizamos 18.496 servicios. Continuamos con el proyecto Chiriticos, cuyo objetivo es analizar la condición registral de niños indígenas no bebuglé y evitar que la ausencia de declaración de sus nacimientos los ponga en riesgo de apatridia. En 2016 se llevaron a cabo 3 giras binacionales, una en Sixaola y otras 2 en la zona de Los Santos, con la participación de funcionarios del Tribunal Electoral de Panamá y del costarricense, y siempre con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En relación con las gestiones para la obtención de la ciudadanía costarricense, debo destacar lo avanzado en materia de simplificación de trámites. Por ejemplo, la opción brindada al usuario de obtener la carta de naturalización en cualquier sede regional, eliminándose el forzado desplazamiento a oficinas centrales. La impresión de movimientos migratorios de forma automática. Anteriormente, obtener ese documento podía tardar hasta 3 meses. Y la exoneración de realizar la prueba de conocimientos del idioma, historia y valores nacionales a las personas adultas mayores y aquellas que cuenten con un impedimento de salud o cognitivo. Por otro lado, reafirmamos nuestro compromiso con la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. En 2016 aprobamos nuestra política institucional sobre el tema, la cual es de acatamiento obligatorio para todas nuestras dependencias. Es una política que plantea distintas líneas de trabajo y que no se queda en las buenas intenciones. 2 cambios en materia registral son un buen ejemplo de ello. El concepto de género registral se cambió por sexo registral, por cuanto a lo que hace referencia es al sexo declarado en la inscripción, y el de identidad sexual por identidad de género, haciendo referencia a la autopercepción y a la construcción sociocultural de la identidad. Como ven, un amplio elenco de acciones dirigidas a derribar barreras de exclusión, nacidas, como les decía, de una clara conciencia de nuestro entorno, una comprensión de nuestras responsabilidades que nos ha empujado fuera de nuestras oficinas para ir al encuentro de nuestros conciudadanos a los que nos debemos. Por eso suscribimos junto a los titulares de los supremos poderes el Pacto Nacional sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible, fortalecimos los encuentros periódicos de los presidentes de los poderes del Estado y seguimos participando en la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, CONAMAJ. Por eso, haciendo junta con el Ministerio de Educación Pública, capacitamos a estudiantes de escuelas y colegios del país en materias relacionadas con valores democráticos y procesos electorales estudiantiles. En 2016 realizamos 110 talleres en 14 regiones educativas, con un total de 1.722 participantes, y pusimos en marcha cursos virtuales, desarrollados conjuntamente con la Fundación Omar Dengo, que nos permite llegar a sectores de la población sin acceso a la oferta presencial. Y bueno, como les decía, esta segunda característica que distinguió nuestro trabajo en el 2016, la fuerte conciencia del entorno en el que desarrollamos nuestras labores, además de reflejarse en la sensibilidad demostrada frente a sectores específicos de la sociedad, se evidenció en la responsabilidad fiscal con la que trabajamos. Estamos conscientes de las dificultades fiscales por las que atraviesa el país. Por eso nuestro presupuesto tuvo un crecimiento mínimo. Por eso hicimos los ajustes solicitados por el Ministerio de Hacienda para apoyar las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno de la República y propusimos dos rebajas al presupuesto institucional por más de 4.500 millones de colones. Y por eso maximizamos la eficiencia alcanzando una ejecución presupuestaria del 87,30%. Una estricta contención presupuestaria que no se tradujo en ningún momento, como han visto, en la desmejora de nuestros servicios, a pesar de ser año electoral. Por el contrario, además de las muchas innovaciones que les he referido, tomamos una decisión de gran relevancia en materia de justicia electoral: la creación de una sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, encargada de tramitar y resolver en primera instancia los asuntos contencioso-electorales de naturaleza sancionatoria. Su existencia permite que sean magistrados distintos de quienes adoptan decisiones sancionatorias los que ahora revisan en segunda instancia y vía recurso de reconsideración lo resuelto. Con ello se aseguran de mejor manera garantías esenciales del derecho internacional de los derechos humanos, sin sacrificar el principio de autonomía de la jurisdicción electoral. Así, llegamos a este año 2017, que es año preelectoral, año en el que discurrirá la mayor parte del proceso electoral que arranca en octubre, y eso sin considerar la vigilancia que ejercemos sobre los procesos internos de los partidos políticos que ya están en marcha. Costa Rica sabe que puede contar con nosotros, que organizaremos una vez más unas elecciones impecables. A eso, reto enorme en tantos países y sueño lejano en buena parte del planeta, los costarricenses nos hemos acostumbrado y lo damos por descontado. Por eso, el desafío para una sociedad como la costarricense es otro, tiene que ser otro. El listón tiene que estar más alto, la exigencia tiene que ser mayor. Estas elecciones, el Tribunal Supremo de Elecciones llamará a los costarricenses a ejercer un voto informado, elemento básico, mínimo, de una ciudadanía responsable. Nada menos que eso será aceptable ni digno de encomio. Nuestra herencia democrática, para no ser solo eso, herencia, nos impone a sus hijos elevar el nivel de nuestra ética cívica y, en consecuencia, votar de manera informada. A eso llamaremos a los ciudadanos. A contribuir con este objetivo, llamaremos a los partidos políticos. A facilitarlo, llamaremos a la prensa. Y a lograrlo, nos abocaremos nosotros como familia electoral, como un todo. Que el próximo 4 de febrero una conciencia lúcida y una voluntad serena preñen de esperanza y futuro las urnas. Muchas gracias.
Bien, usted tuvo la oportunidad de escuchar el discurso que pronunció el lunes pasado el magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Luis Antonio Sobrado, quien es uno de los invitados de Conectes en esta mañana. Me permito presentarlo, él es abogado, como ya lo dije, magistrado presidente del tribunal, doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, también profesor y director de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de este centro universitario. Don Luis Antonio, es un placer que esté con nosotros.
Buenos días, Yanina. Es un gusto también para mí estar compartiendo con los costarricenses a través de este importante espacio.
También contamos con la presencia de doña Ileana Aguilar. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y máster en Planificación Estratégica y secretaria académica del Instituto de Formación y Estudios en Democracia, IFED. Ileana, también para nosotros es un placer tenerla acá en Conectes.
Gracias, Yanina. Buenos días a vos y a todos los radioescuchas.
Como les decía, el tema de esta mañana es el Tribunal Supremo de Elecciones abierto a la ciudadanía. Y, pues, qué más ejemplo de apertura que la rendición que hace cada año, desde hace 10 años, el Tribunal Supremo de Elecciones a través del informe anual. Y como ustedes escuchaban en el discurso de don Luis Antonio, algunas ideas que vamos a retomar en este momento. Hacer las cosas bien sin olvidar para quién las hacemos, don Luis Antonio. Y usted también recalcó la solvencia técnica y la conciencia del entorno que caracterizaron el 2016. Sin entrar en el detalle, porque para eso vamos a hacerlo durante el programa, podríamos hacer una reflexión de estas tres ideas que usted comentaba en su discurso.
Claro que sí, con mucho gusto. Lo cierto es que tenemos un país, Costa Rica, que a pesar de sus múltiples desafíos que tiene y que enfrenta, es un país con una historia democrática consolidada, la democracia más longeva de América Latina. Y eso, que es mérito del país, ha estado apoyado desde hace ya muchas décadas por un Tribunal Supremo de Elecciones que se debe a la ciudadanía. Un verdadero orgullo de los costarricenses, en donde en conjunto con el registro civil tenemos una organización que es un verdadero emblema, es una institución observada y emulada en distintas partes de América Latina y un referente en los procesos de redemocratización que se dieron hacia finales del siglo pasado. Pero se trata de una institución que no se duerme en sus laureles, que sabe que tiene que estar en un proceso de mejora continua, que tiene que estar abierto al escrutinio ciudadano, debe de rendir cuentas como es su obligación constitucional, y los niveles de excelencia lo obligan también a rendir y dar un mejor desempeño día a día, año con año, y conforme también va asumiendo diferentes responsabilidades. Pues bien, el año pasado fue un año particular, un año donde culminaron otras elecciones municipales, pero bajo un esquema un poco distinto al que estamos acostumbrados. Hay que recordar que durante muchísimo tiempo tuvimos una única elección que se celebraba cada 4 años. A partir del 2002 empezamos con un proceso que va separando la elección de cargos municipales de la designación del presidente de los diputados, pero era una separación imperfecta. Imperfecta por dos razones. Primero, los regidores seguían eligiéndose con el presidente y los diputados a la Asamblea Legislativa. Y en segundo lugar, la elección municipal se hacía en el mes de diciembre siguiente al febrero donde elegíamos presidente y diputados. Pues bien, en esta ocasión fue la primera oportunidad en que los costarricenses tuvimos una elección municipal totalmente autónoma. Totalmente autónoma, primero porque se elegían también regidores, y segundo porque por vez primera se hacía justo a la mitad del mandato presidencial que actualmente corresponde a don Luis Guillermo Solís. ¿Y esto significa resignificar la elección municipal, darle la importancia que tiene, porque se trata no de elegir un gobierno, sino 81 gobiernos nacionales, y en el 2020, 82 ante la creación de un nuevo cantón recientemente? Pero también esa distancia que se pone entre los comicios permite evitar que la discusión, la gran discusión de los temas nacionales sobre la solvencia de los candidatos, etcétera, ahogue, opaque, deje en un segundo plano la decisión de cuáles son los mejores hombres y mujeres para dirigir los gobiernos más inmediatos, los gobiernos que más impactan la calidad de vida de los costarricenses. En el plano vecinal, en temas tan concretos como recolección de basura, en temas tan concretos como planificación, tener o no oportunidades, por ejemplo, de reciclaje, de educación complementaria para los sectores más vulnerables de la comunidad, etc. Este hecho tan significativo suponía, sin embargo, retos logísticos de gran calibre. Primero, eran muchos más los cargos a elegir, muchos más. Estábamos decidiendo quiénes iban a ser las 6.069 personas encargadas de estos gobiernos. En realidad, 81 elecciones diferentes, que suponían también 650 tipos de papeletas diversas, una enorme cantidad de candidatos, como refería, casi 32.000 propuestos por casi seis decenas de partidos políticos. Pues bien, ese reto logístico lo pudimos enfrentar, lo pudimos concretar con absoluta solvencia. Igual en este tema de solvencia técnica, diría yo que ese éxito fue apuntalado por la culminación de una serie de esfuerzos de modernización tecnológica en el Tribunal Supremo de Elecciones, a la que se hacía referencia en el discurso y que podemos hablar después más de ello. Recordemos que hablábamos de una plataforma digital para la inscripción de fiscales y observadores nacionales, hablábamos del nuevo sistema de inscripción digital de nacimientos, hablábamos de certificaciones digitales y otros aspectos que nos hacen ser vanguardia también en los esfuerzos de modernización, de utilizar la tecnología al servicio de una mayor eficiencia como administradores de elecciones, pero también como registradores e identificadores de la ciudadanía.
Muchísimas gracias, don Antonio. Usted está escuchando Conéctese, el programa del Tribunal Supremo de Elecciones, hoy con la presencia del magistrado presidente del tribunal, don Luis Antonio Sobrado, y doña Ileana Aguilar, secretaria académica del IFET. Regresamos después de esta pausa.
¿Recién sintoniza Conéctese? Escuche el programa completo.
Ingrese hoy mismo a nuestro sitio web www.tse.go.cr y descargue el programa.
O suscríbase al podcast Conéctese y no se pierda ninguna de nuestras emisiones.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Estamos nuevamente en Conéctese, hoy con el tema TSE abierto a la ciudadanía. Y justamente porque somos abiertos a la ciudadanía, vamos a escuchar una pregunta que tenemos de una persona usuaria del Tribunal Supremo de Elecciones.
Buenos días, mi nombre es Mariana Monestel y soy de Santa Ana, y mi pregunta es la siguiente: ¿quién hace este informe de labores y cuánto tiempo tardan haciéndolo?
Bueno, a doña Mariana Monestel, ¿qué le podemos responder, doña Ileana?
Buen día, Mariana. Le puedo contar que el Tribunal Supremo de Elecciones pasa recopilando la información mensualmente, de tal manera que cada seis meses, cada dirección del Tribunal Supremo de Elecciones envía al Instituto de Formación y Estudios en Democracia su información recopilada, donde están los principales logros, las principales cifras, y a final de año, con dos informes semestrales por dirección, se unifica, se revisa, se trata de verificar cifras, datos, las coordinaciones necesarias y pertinentes entre las diferentes unidades administrativas, y se produce un informe final, que es el que ustedes están recibiendo. No significa esto que pasamos, digamos, todo el año escribiendo, pero sí todo el año recopilando la información, y hay un periodo de unos 3 meses, entre enero y marzo, donde ya se produce el documento final, que es el que se presenta a la ciudadanía. Para eso, pues, contamos con la colaboración de los compañeros de las diferentes dependencias.
Iliana, si la persona quiere descargar el informe completo, ¿dónde lo puede encontrar?
Está disponible en la página web del tribunal.
Perfecto. Y partiendo de esto que usted estaba comentándole a nuestra oyente acerca de las cifras, y porque las cifras también hablan, con los números hablan por sí solos, digamos, en materia de registración civil, ¿qué cifras nos pueden contar por sí mismas los logros que obtuvo la institución durante el 2016?
Sí, es muy importante tomar en cuenta que nosotros en la función registral civil tenemos una labor continua día a día. La producción, por ejemplo, de cédulas de identidad, que es el documento necesario básico de cada ciudadano y ciudadana para hacer cualquier tipo de trámites. El año pasado el tribunal emitió más de 679,000 cédulas de identidad, y de estas 679,000, 79,000 fueron de primera cédulas por primera vez. Significa que más de 600,000 ciudadanos y ciudadanas fueron a tramitar ya sea un duplicado o una renovación de cédula. Por otro lado, en la tarjeta de identidad de menores se produjeron más de 50,000. Cuando los jóvenes llegan a cumplir los 12 años, pues deben tramitar su tarjeta de identidad, que posteriormente es la base para tramitar su cédula de identidad. Tenemos también los servicios de cedulación ambulante, que son los que da la institución, se desplaza a diferentes regiones del país, sobre todo para atender a aquellos sectores de la población que, ya sea por lejanía o algún otro tipo de condición, sea de salud, etcétera, no se pueden desplazar ni a las oficinas centrales ni a las oficinas regionales del Tribunal Supremo de Elecciones. Estas giras nos dieron un total de aproximadamente 19,000 servicios, que incluye cédulas, tarjeta de identidad de menores, certificaciones, paternidad responsable, etcétera. También podría comentarles que con respecto a los nacimientos en línea, que es un proyecto que, como señaló don Luis Antonio, inició en el tercer trimestre del año pasado en 10 hospitales del país. De octubre a diciembre ya tuvimos 10,360 certificaciones tramitadas en línea. Esto es por más o menos señalar algunos de los trámites, porque son muchos más y hay muchos números más que comentar.
Eliana, también se ha destacado el proyecto Chiriticos dentro de los logros en materia de registración civil. ¿Qué podemos decir al respecto?
El proyecto Chiriticos es una iniciativa conjunta entre el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica y el Tribunal Electoral de Panamá, que se inició en el 2015. El objetivo de este proyecto es normalizar la condición registral de la población indígena Nobe-Gublé, que está en las regiones de fronterizas de la frontera sur. Este proyecto lo que busca es que, al normalizar la situación registral de los niños y las niñas indígenas, no queden en riesgo de apatridia, o sea, que sus nacimientos estén declarados, ya sea que sean panameños o que sean costarricenses. Por eso es que participan los dos organismos electorales. Este año hubo 3 giras, una a la zona de Los Santos y 2 a la zona de Los Santos, perdón, y una por la región de Sixaola, y estas giras dieron un total de 11,403 trámites diversos tendientes a esta normalización registral.
Bueno, pues bastante hablaron esas cifras en materia de registración civil. Don Antonio, en lo que tiene que ver con justicia electoral, destacaron la creación de la sección especializada. Cuéntenos también qué podemos decir, si tenemos números, si tenemos logros importantes a partir de la creación de esta sección, y también que nos cuente, para quienes tal vez no conocen qué es y en qué consiste, para qué sirve, qué beneficios trae a los ciudadanos.
A veces a la ciudadanía se le escapa uno de los roles que le corresponden a nuestra institución, y es ser jueces electorales especializados en la materia electoral justamente. Es decir, el Tribunal Supremo de Elecciones no solo administra la elección, y lo hace fundamentalmente a través del registro electoral, sino también le corresponde arbitrar los conflictos que esas elecciones provocan. Pues bien, esta tarea de ser jueces de la contienda, resolutor de sus conflictos, está en manos justamente de los magistrados que conformamos el Tribunal Supremo de Elecciones. Tenemos que recordar que ordinariamente el tribunal está integrado por 3 personas, pero que durante un año antes y hasta 6 meses después de una elección nacional, se amplía de 3 a 5. ¿Y de dónde se toman estas 2 personas que nos acompañan por 1.5 años de cara a la nacional y por 9 meses de cara a la municipal? Lo tomamos de los magistrados suplentes que también la Corte Suprema de Justicia designa. Por decisión de la Corte, se escogen justamente a 2 magistrados suplentes para integrar en ese periodo un tribunal de 5 personas. Pues bien, parte de las tareas que como jueces desarrollamos, tenemos algunos procesos jurisdiccionales de carácter sancionatorio, de imposición de castigos. Básicamente me refiero a la cancelación de credenciales a funcionarios públicos por las causales establecidas en la ley, por una parte, y también todas las sanciones relativas al tema de beligerancia y participación política prohibida, que últimamente ha tenido gran resonancia en la prensa por casos particulares. Pues bien, la tradición en nuestro país ha sido que sea el tribunal, en única instancia, quien conocía de las respectivas denuncias y se pronunciaba. Sin embargo, hemos entendido que nosotros estamos vinculados también por los derechos humanos, y una garantía propia de los derechos humanos, contemplada en este caso en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, es el derecho, frente a cualquier decisión pública que lo lesione a uno, contar con un recurso rápido y efectivo para que otra instancia sea capaz de revisar si esa sanción impuesta es o no correcta, es o no conforme a la ley, es o no conforme a la Constitución. Precisamente para una realización de esta garantía, la jurisprudencia electoral había establecido la posibilidad de que la persona perjudicada por una sanción pudiera pedir la reconsideración de esa decisión al mismo órgano que la impuso. Sin embargo, hemos entendido que esta garantía esencial está mejor concretada si es una instancia distinta a la que impuso la sanción la que sea encargada de revisar si fue bien impuesta. Es decir, que sean otros magistrados, no los que sancionaron, quienes revisen la legalidad de esa decisión sancionatoria. Y precisamente por eso, y mediante un reglamento dictado en el 2016, establecimos que la imposición de sanciones en estos 2 tipos de procedimiento estaría en lo sucesivo a cargo de 3 magistrados que conformaban o que conforman hoy una sección especializada. ¿De dónde tomamos esos 3 magistrados? Pues de los suplentes que la Corte precisamente ha designado. Son ahora ellos 3, y estamos hablando de 6 magistrados que se turnan semestralmente para conformar la sección, los que resuelven y dictan sentencia, y los propietarios, los magistrados regulares, quedamos al margen de esos procedimientos para poder conocer después los eventuales recursos de las personas perjudicadas. El tribunal entiende que de manera proactiva debe de procurar siempre la mejoría de sus servicios, y esto pasa por una autoevaluación constante sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas, y creo que hemos dado un gran paso y lo hemos hecho mediante la aplicación directa del Pacto de San José, y creo que con una conciencia de que la justicia electoral tiene que ser eficaz, tiene que ser pronta y cumplida, pero también tiene que ser administrada bajo los más rigurosos estándares internacionales en la impartición de justicia, y de justicia electoral en particular.
Don Antonio, sin duda sus dotes de profesor también fueron notados por nuestros oyentes. Muchas gracias por la explicación tan didáctica y tan clara sobre la sección especializada que se creó en el Tribunal Supremo de Elecciones. Ya estamos cerca de la segunda pausa. Antes de irnos, vamos a escuchar una pregunta ciudadana.
Hola, mi nombre es Jesús Delgado, soy de Sarapiquí. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué calificación le podrían ustedes al tribunal a partir del trabajo que hicieron el año pasado?
Bueno, don Antonio, ¿qué le respondemos?
Buena pregunta la que hace el estimable conciudadano. 32 años de docencia universitaria, que ahora recordaba Yanina, me ha enseñado que calificar no es fácil. Y que además un número de 1 a 10 o de 1 a 100 difícilmente retrata la complejidad de la vida, ya sea un estudiante en un ciclo lectivo o una institución durante un año. Lo cierto es que tiene logros, tiene realizaciones, tiene sueños, tiene desafíos y tiene retos que superar. Es difícil retratar esa complejidad en una cifra. Yo me siento particularmente orgulloso de lo que ha sido el desempeño histórico del tribunal, pero también especialmente satisfecho por lo que hicimos el año pasado. Un tribunal que mantiene sus fortalezas tradicionales, las fortalezas que lo han hecho grande, las fortalezas que lo hacen a una de las instituciones más queridas y en quienes más confían los costarricenses, pero también asumiendo la tecnología como una herramienta para ser más eficaces en su quehacer. Un tribunal que no se encierra en su torre de marfil, sino que va al encuentro de la ciudadanía a través de su brazo académico, el IFED, a través de estas giras de sedulación que mencionaba Ileana, a través de atender las necesidades registrales de una persona que está postrada en una cama, yendo hasta esa cama para que reciba los servicios que son propios de toda persona. Y no solo esa tecnología, sino un tribunal que sabe leer los tiempos que corren y que pone todo su empeño en que el ciudadano pueda no solo recibir esos servicios, sino también cada día potenciar sus derechos de participación política. Como profesor me cuesta poner un 10, y creo que a la institución también, pero creo que no menos de un 95 es una nota justa, porque ese 5% retrata los espacios de mejora que siempre tenemos y que no hay que perder de vista. Creo que el 2017 debemos de hacer un esfuerzo para tratar de alcanzar el 100, que es esa aspiración a la perfección, es una regla de vida saludable, pero también es un parámetro institucional que uno tiene que procurar.
Sin duda alguna, don Luis Antonio. Regresamos después de esta pausa. Conéctese a través de TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
O escuche Radio Universidad de Costa Rica también por internet.
Conéctese. Busque el link en el sitio web www.tse.go.cr.
Conéctese con nuestro programa.
Llámenos al 2234-3233 y háganos su pregunta o comentario.
O escríbanos a TSE Costa Rica en Twitter o Tribunal Supremo de Elecciones en Facebook.
Estamos en Conéctese, gracias por continuar en sintonía hoy con el magistrado presidente don Antonio Sobrado y con la secretaria académica del IFET, doña Ileana Aguilar. Doña Ileana, en formación en democracia, ¿qué se hizo, qué se logró en el 2016?
En el área de formación y en democracia, quisiera señalar que tenemos tres objetivos principales. Primero, la promoción del pensamiento democrático. Segundo, potenciar la vivencia de los valores democráticos en la ciudadanía desde su más temprana edad. Y tercero, capacitación a los diferentes actores políticos. En ese sentido, durante el año se continuaron brindando talleres a tribunales electorales estudiantiles. Se realizaron 110 talleres donde participaron aproximadamente 1.800 personas entre docentes y estudiantes. También se desarrollaron 58 actividades de formación en valores democráticos en las que participaron más de 1.000 personas. Estos corresponden a diferentes sectores de la ciudadanía. Y por otra parte, pues en el área de capacitación, se continuaron las capacitaciones mensuales a los partidos políticos que se dan sobre diferentes ejes temáticos, ya sea financiamiento de los partidos, renovación de estructuras, justicia electoral y los que competen de acuerdo al momento electoral en que estamos viviendo en el país y en la institución. También se capacitan a los agentes electorales que participan en los días previos a las elecciones y en el propio día de las elecciones. Este año se hizo un importante trabajo con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de cara a capacitar a los cónsules que van a recibir el voto de los costarricenses y las costarricenses en las próximas elecciones nacionales. Y también tenemos un área de producción de eventos académicos y de productos académicos que realizó más de 15 actividades, seminarios, talleres, y tuvimos tres libros que producimos este año sobre diferentes ejes temáticos relacionados con el tema electoral y que están disponibles en el sitio web del tribunal. Todos nuestros productos los pueden encontrar ahí.
Excelente. Don Antonio, usted antes de irnos a la segunda pausa hablaba de que el tribunal debe aspirar a la perfección. Bueno, usted ya nos ponía a la institución un 95, excelente calificación, dicho sea de paso. Y en esa aspiración a que todo salga de la mejor forma, ¿qué retos tenemos de cara a las elecciones 2018?
No hay que olvidar que estamos en el 2017 y es un año preelectoral. Y un año donde ya han iniciado una serie de actividades institucionales y de partidos políticos que harán posible que el próximo 4 de octubre convoquemos a los costarricenses a las elecciones. Son 4 meses antes de que se dé el día de las votaciones, donde se desarrolla la actividad política preelectoral bajo la organización, dirección y vigilancia del Tribunal Supremo de Elecciones. Pues la atención institucional está enfocada ya en la realización exitosa de ese proceso electoral. Y tenemos grandes retos, pero también retos derivados también relevantes. El gran reto es que esta elección se propicien espacios de información suficientes para que la ciudadanía pueda hacer su escogencia con base en información. Es decir, que no solo la gente vaya a votar, se acerque a las urnas, asuma su responsabilidad cívica, sino también que tome la decisión también contando con suficiente información que haga de esta escogencia una escogencia racional. La labor del IFED es clave en esta materia, en procurar que ese conjunto de datos e información sea suficiente Y creo que ese es el principal desafío, ya no solo, como decía en el discurso, de hacer elecciones impecables, sino de promover condiciones para un votante inteligente, capaz de poder discernir cuáles son los problemas del país y cuáles son las respuestas más inteligentes que se les están proponiendo. Retos derivados de este gran reto electoral: lograr que esos más de 60.000 nuevos electores que tendremos para el 4 de febrero del próximo año pidan su cédula antes del 4 de octubre. Son 60.000 personas que deben de ir a la institución, en sede central o en sede regional, a pedir que les den su cédula de identidad para poder empadronarlos. No importa que cumplan después del 4 de febrero, del 4 de octubre. La cédula se les entregará el día de su cumpleaños, pero si no van antes del 4 de octubre, no los incluiremos en la lista de electores. Por eso lanzamos, junto con el informe de labores, anunciamos una campaña de empadronamiento juvenil sobre el cual será tema del próximo viernes aquí en Conéctese. Y quería finalmente una cuña comercial. Hablamos de certificaciones digitales, pero quiero que la gente sepa, certificaciones digitales es que usted ya no tiene que ir al Tribunal Supremo de Elecciones para obtener esa certificación que le piden para hacer matrícula escolar, para hacer diferentes trámites ante la institucionalidad costarricense. No tiene que ir a hacer fila a la institución, sino que desde cualquier computadora con conexión a Internet usted tiene una certificación que la puede hacer valer en cualquier trámite, en cualquier asunto donde lo estén requiriendo. Aprovechelo, porque yo creo que todavía esta no se ha difundido con la de suficiente fuerza, y por eso aprovecho el espacio para recordar.
No, claro, y también agregar que ese trámite lo puede solicitar los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, como bien lo dice don Antonio, es un servicio que está disponible para usted. Aprovechelo, le estamos ahorrando tiempo, dinero en pasajes de bus, en gasolina, empresas, etcétera. Y pues el tribunal siempre buscando el mejoramiento de sus servicios. Don Antonio, doña Ileana, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Conéctese. Ha sido un placer conversar con ustedes. El tiempo se nos ha agotado, pero los invito a escuchar, si no lo hizo en su totalidad, este programa en horas de la tarde estará disponible en el sitio web del tribunal, que dicho sea de paso, también contiene este informe de labores del cual hemos hablado. Así que si usted tiene la oportunidad, hágalo, infórmese, vea también por qué el Tribunal Supremo de Elecciones tiene una calificación tan alta. Y pues allí usted encontrará la respuesta. Así que le agradecemos su participación a don Antonio, a doña Ileana y también la audiencia de ustedes. Los invitamos a escucharnos la próxima semana a las 8 de la mañana, siempre acá a través de Radio Universidad de Costa Rica. El agradecimiento para don José Navarro en el control técnico, para el equipo de producción del Tribunal Supremo de Elecciones. Les deseamos un excelente viernes y un muy feliz fin de semana.
Bueno, ¿y entonces?
Decidamos.
¿Y qué dice la mayoría?
La vida en democracia no se queda en la papeleta. Conéctese, el programa enlace del Tribunal Supremo de Elecciones con la ciudadanía. Conéctese a nuestra próxima edición el viernes a las 8 de la mañana.